Nehemías capítulo 12. Estamos llegando ya casi al fin de este gran libro de Nehemías. En el capítulo de hoy habla de una gran celebración por la dedicación oficial de la muralla. Y el pueblo va a sentir el gozo profundo, porque después de estudiar públicamente los primeros 5 libros de la Biblia, se sentían tenían un concepto amplio del gran plan de Dios para toda la historia del mundo. Después de la caída de Adán y Eva, los seres humanos estaban en una catástrofe. Hasta la tierra misma estaba maldecida. Pero de una manera misteriosa, Dios daba una gran promesa cuando estaba hablando por medio de la serpiente en Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El diablo iba a atacar a Cristo en su cuerpo, pero Cristo iba a aplastar la cabeza. Esto era actualmente la primera promesa de un Salvador, que iba a derrotar la serpiente. La semilla de la serpiente es una línea de personas malvadas. Por esto Jesús, como Juan Bautista, llamaban a los fariseos generación de víboras. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El punto es que aunque la raza humana estaba en una situación catastrófica, hasta con la tierra misma maldecida, Dios no iba a dejarnos así. Otra cita en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Antes de esa gran caída, ni había muerte ni enfermedad en la tierra. Pero después el mundo era un ambiente de sufrimiento. Pero Dios prometió un remedio. Dios no estaba derrotado por esto, para nada. Bueno, con esto podemos empezar uno de los nombres que tenemos también en este capítulo. Los primeros son los sacerdotes que vinieron de Persia desde el principio de nuestra historia aquí con Esdras y Nehemías. Versículo 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salaltiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Mermot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Ilquías y Jedaías. Estos eran los principales de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, con que sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías, y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Con todo esto, Dios estaba honrando a los que no deseaban simplemente continuar en Persia bajo mucha idolatría, sino regresar a Jerusalén para establecer otra vez la adoración pura y bíblica. Continuando un poco más con nombres, Jesús engendró a Joacim, Joacim engendró a Eliacib, Eliacib engendró a Joyada, Joyada engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Jadúa, y a los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, Zebanías, José, de Arim, Adna, de Meriot, Elcaí, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abdías, de Zicri, de Miniamín, de Moadías, Piltaí, de Bilga, de Samua, de Semaías, Jonatán, de Joraib, Metaní, de Jedaías, Uzi, de Sali, Calaí, de Amoc, Eber, de Elquías, Hasabías, de Jedaías, Nanantiel. Y no voy a quejar de todos estos nombres porque Dios tenía sus propósitos en ponerlos así. Pero vale la pena aquí establecer un poco más el contexto del gozo de este capítulo. También en Génesis, en el tiempo de Abraham, Dios confirmaba su promesa con más detalles sobre su solución del problema del pecado. Pero recuerde, el tiempo de Abraham es muy antes del tiempo de Moisés. También en Génesis, capítulo 22, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, que es una profecía de victoria. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo iba la descendencia de Abraham a bendecir todas las naciones del mundo? En el Nuevo Testamento dice que esa promesa de una semilla bendecida era una promesa de la llegada de Cristo Jesús. Entonces es correcto decir que esa promesa era una promesa navideña. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En fin, la promesa del Cristo estaba en las Escrituras desde las primeras páginas, y era una promesa de gozo y de esperanza. Continuando un poco más con nombres, los levitas en días de Eliacib, de Joyada, de Johanán, de Jedúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliacib. Los principales de los levitas, Hasabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Metanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas eran porteros, para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Los sacerdotes y los levitas tenían un registro de sus antepasados y de la fidelidad de ellos para inspirar a ellos a vivir como fieles también a las promesas. Y ahora entramos en los motivos del gran gozo de este capítulo. Versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los levitas no estaban todos morando en Jerusalén, porque se llevaban la palabra a otras partes. Pero para el evento de la dedicación del muro, todos tenían que estar en el centro, en la ciudad. Actualmente se van a formar diferentes procesiones para caminar por encima del muro. Claro, el muro estaba cumplido antes, pero la ciudad no era bien poblada. Esto era el asunto del capítulo anterior. Pero ahora la población era adecuada y era el momento de realmente dar gracias a su Dios. 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los cantores eran sumamente importantes para la celebración, porque las canciones eran la expresión de la alabanza. 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. En los ritos bíblicos antiguos, había muchas formas de lavamiento y de purificación, normalmente con agua o con la sangre de un animal, pero el rito antiguo era una representación de nosotros y nuestra purificación en Cristo. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rocida a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Todo lo revelado en el Nuevo Testamento era escondido en el Testamento Antiguo. Hice luego, empezando en 31, hice luego, dice Nehemías, subir a los principales de Judá sobre el muro. Y puse dos carros, coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Zacarías, hijo de Jonatán y Semías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarriel, Milalaí, Gilalaí, Masí, Nataniel, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. caminar sobre el muro en procesión era como recordar las primeras noches cuando llegó Nehemías, saliendo, no diciendo a nadie, examinando el muro, cuando todo era escombros. Él tenía que evaluar el desastre, pero ahora están caminando alrededor con todo cumplido. Y teniendo estos corros grandes caminando en procesión sobre el muro era una evidencia de su solidez, su buena construcción. Pero ¿qué dijo los enemigos? ¿Qué dijeron los enemigos del proyecto aún desde el principio? Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? Pregunté esto porque estaban avanzando rápidamente. ¿Resucitarán los montes del polvo, las piedras que fueran quemadas? Estoy burlando de ellos diciendo, van a acabar en la basura. Y estaba junto a él Tobías, amonitas, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero con estas procesiones, el muro estaba sosteniendo mucho más que el peso de una zorra pequeña. Y eso también era gran motivo de gozo, porque Dios tenía un plan y ese plan tenía que ser un éxito. 37. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Ananeel y la torre de Emea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Era un gran evento y todo organizado con mucha canción y alegría, porque ellos sabían que no eran abandonados por su Dios, aún pasando por mucha oposición. Y se sabían que Dios no solamente era fiel y confiable en el pasado, sino que sería también en el futuro. 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maacías, Semaías, Eliezer, Uzi, Jonán, Malquías, Elam, Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. E Israías era el director. Una vez más, una pequeña lista de los nombres, porque otra vez Dios estaba honrando a estos para toda la historia, enumerando sus nombres en las Santas Escrituras por su fidelidad. 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Quiere decir que había mucha comida. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. No eran solamente los hombres en su gozo personal, sino todas las familias estaban ahí. Su gozo era bien legítimo porque era bien informado. No olvides que ellos han estudiado las Escrituras, entendiendo el sentido de todo el plan de Dios. y que su ciudad no era solamente para ellos mismos, sino por las generaciones que iban a venir después de ellos. Ellos sabían esto, hasta que finalmente de la casa de David el gran Redentor iba a venir. Así que es correcto decir que algo de su gozo era un gozo navideño. El plan de Dios prometido en Génesis 3, después de la gran caída de Adán y Eva, la promesa a Abraham de que su simiente iba a bendecir todas las naciones, tenía que cumplirse en el futuro. Ahora hay un poquito más del capítulo y estaremos al fin. 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellos de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. El pueblo pudo observar la fidelidad de los sacerdotes y levitas en su cuidado de los asuntos del templo, en su manera de predicar y enseñar la palabra. Y por esto, en su gozo, se deseaban asegurar que estos hermanos iban a tener todo lo que ellos necesitaban según lo que Dios ha revelado. Hay que recordar que estos que trabajaban en el templo no tenían una herencia de tierras como otros, como otras tribus, porque Dios era su herencia, así dice en la palabra. Y los demás, con sus diezmos y ofrendas, estaban supliendo sus necesidades. 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo, porque desde el tiempo de David, de Asaf y de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas de acción de gracias a Dios. Su alabanza era bien autorizada, porque estaban siguiendo los ejemplos dejados por David y Salomón. No estaban simplemente pidiendo qué sería bonito conforme a mi preferencia o conforme a mi creatividad, sino que estaban pidiendo, y correctamente, qué es exactamente lo que dice la santa palabra de Dios. Último verso, 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Eran exitosos, eran bendecidos y gozosos, porque eran generosos con lo que Dios estaba dando a todos ellos. Conclusión. En este capítulo hemos visto la conclusión de un pueblo que pasaba por muchas dificultades. Pero como hemos escuchado en los testimonios aquí en viernes, todo lo que vale la pena puede venir con grandes dificultades en que Dios anda probando a nuestra fe. Y como estamos en las temporadas de la Navidad, se puede ver cómo en el pasado la gente se llenaban de gozo anticipando la venida de Cristo en el futuro. Como nosotros podemos regocijarnos celebrando la venida de Cristo en el pasado. La Navidad ya es muy popular en todos lados, especialmente ahora con sus luces. En un mundo muy oscuro para nosotros, en esta parte del mundo del norte, en el sur, Sudamérica, están en verano, pero aquí mucha oscuridad, Y en un mundo oscuro, espiritualmente, la gente se llena de gozo por todas las luces que vean en todos lados. En lugares donde celebran la Navidad, en países de musulmanes, no les gusta nada de esto, porque esto es una prueba de Dios como Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y están nerviosos por esto. Pero toca a nosotros explicar de dónde vino todo esto. Cuando se vean un pesebre, es evidente que es simbólico de la venida de Cristo. Cuando no pueden ver esto es porque hay gente que aún andan en su oscuridad, todas las luces no obstantes. Y cuando vean representaciones de los Reyes Magos, es para recordar que estos hombres vinieron de muy lejos para adorar a un niño que ya era rey. Mateo 2:1 será el último verso. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No dijeron, el que va a ser rey. No, es rey ya. Porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Entonces no es solamente rey como hombre, es rey como Dios. Nadie va a venir para adorar a alguien que no es Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En tu Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En fin, estamos pasando por tiempos de gran gozo para muchos. Pero si el gozo es simplemente por pasar tiempo con familia, disfrutando regalos y comida, mucha comida, entonces será una fraude. Pero como en el capítulo que acabamos de estudiar, si tu gozo es informado por las Santas Escrituras, entonces tu gozo será todo justificado. Y si tú quieres pasar por estas temporadas con el valor de expresar la verdad sobre todo esto, con otros que tal vez son menos informados, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos recibido de Nehemías. Solamente queda un capítulo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante fielmente estudiando tu palabra cuando es fácil y cuando es difícil. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, por estar aquí, porque tú dices, Dios es galardonador a los que le buscan. Honra esa gran promesa, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.